Hechos capítulo 3, versículo 1 a versículo 11. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo, «Mira a nosotros». Entonces, él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo, «Ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta historia, Señor, de este gran milagro y cómo abriste la puerta utilizándola, Señor, para que la gente ponía entonces atención a los apóstoles y al mensaje de tu palabra, el mensaje de Cristo, el nombre de Cristo, porque tú eres el Salvador, Señor Jesucristo, y tú, nuestro Dios, Padre, Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nadie más salva a los hombres. Gracias, Señor, que tú edificaste a tu iglesia, y Señor, que tenemos este pasaje delante de nosotros esta mañana. Ayúdanos a considerar tu gloria, tu voluntad, tu provisión, que tú eres el que obra para la edificación, la preservación y todo lo que tu iglesia necesita. Señor, te rogamos que tú nos guíes aún en toda nuestra meditación, todas nuestras palabras, Señor, mientras que consideremos tu palabra y busquemos que se aplica, que tu Santo Espíritu la aplica a nuestras vidas, que nosotros podamos pensar correctamente y vivir de mejor forma, Señor, dependiendo de ti, orando, rogando, Señor, por tu bendición. En el nombre precioso de Cristo, amén. Y hoy vemos en este pasaje que nuestro Señor utilizó un gran milagro hecho en su santo nombre para abrir otra puerta de testimonio y evangelización a sus apóstoles. Él se encarga de dirigir el progreso de su iglesia. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, es el que se encarga de dirigir el progreso de su iglesia. ¿Qué es lo que sucedió aquí en este pasaje? Lo que acabamos de leer. Primero, Pedro sana a un cojo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando ocurrió este milagro, leemos en versículo 6, Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole, leímos en versículo 7, tomándole por la mano derecha, le levantó. Y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Entonces se fue saltando este hombre que no podía ni caminar. La Biblia nos informa que este hombre era cojo, versículo 2, desde el vientre de su madre. ¿Lo ves? ¿Feiti? ¿Katie? Desde el vientre de su madre, en versículo 2, este hombre era cojo. Y ahora pudo andar, un gran, tremendo milagro. Y este milagro se hizo claramente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice Pedro, en el nombre de Jesucristo. Él no toma el crédito de este milagro de ninguna forma. Él está indicando que, como vamos a ver adelante también en su predicación, que este hombre es sanado en el nombre de Jesús. Es Jesucristo. Esta historia comienza una historia de donde aún terminan delante de el Sanedrín, el concilio de los judíos, porque ellos se preocupan por la atracción al evangelio que sucedió como consecuencia de este milagro, y entonces llaman a los discípulos, les dicen que no deben hablar en el nombre de Cristo, y se arma todo un lío de persecución. Si Dios quiere, vamos a ver eso más adelante. Pero en ningún momento toma Pedro o Juan el crédito por esto o la gloria, ¿no? Es Cristo quien sanó a este hombre. Y ellos están siempre imputando a Jesucristo. Y cuando Él hace el milagro, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él decía, yo no tengo plata ni oro. Mas lo que tengo te doy. Él tenía fe en Jesucristo y Jesucristo le había dado esta posibilidad, como habíamos leído en capítulo 2, versículo 43, y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios le había dado a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles, su Santo Espíritu. Ellos se habían quedado según el mandato de su Señor, se habían quedado en Jerusalén esperando. ¿Qué les dijo, Katie? ¿Qué les dijo Jesús que deberían hacer? Se deberían quedar en Jerusalén hasta que él derramaba. Entonces, el Espíritu Santo. ¿Entienden? Y entonces fueron llenos del Espíritu Santo, de Cristo, de Dios, que Él derramó. Y Él es quien obró este milagro por medio de los apóstoles que estaban presentes y listos para predicar su nombre, predicar el Evangelio. Segundo, es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquí es interesante que Pedro utiliza un nombre y una forma de hablar, de dirigir la atención a nuestro Señor Jesucristo, que era despreciable. era un nombre de desprecio. Él fue el crucificado. Él fue el rechazado de los judíos, el que era de Nazaret. Los judíos habían dicho, ¿qué viene? ¿Qué cosa buena puede en posibilidad venir de Nazaret? Era un lugar de oscuridad y era el norte, era donde el reino de Israel y no donde Judá, no donde Jerusalén, donde el centro de la vida religiosa del pueblo de Dios. So, era un nombre de desprecio, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero en este nombre, el nombre del crucificado, el nombre del resucitado, el nombre del Mesías que ellos habían proclamado en capítulo 2. En este nombre fue sanado y se sanó este cojo. Se hizo este gran milagro. Segundo, vemos que Cristo dio y utilizó este gran milagro para atraer la atención del pueblo de Israel, de los judíos, de los que estaban ahí en Jerusalén, en el templo, porque esto sucedió en el templo, para atraer la atención del pueblo al evangelio que predicaban los apóstoles. Les dio oportunidad aquí otra vez para predicar el mensaje que salva, el único mensaje que salva, que hay salvación, perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo, para cada uno que se arrepiente. Dios proveyó un gran milagro para glorificar el nombre de Jesucristo, apoyar el testimonio de los apóstoles y fortalecer a la iglesia en su infancia. Dios proveyó un gran milagro para glorificar el nombre de Jesucristo, para apoyar el testimonio de los apóstoles y fortalecer a la iglesia en sus principios, en la infancia de la iglesia. Tercero, esto fue planificado por Dios. Por Cristo, no por los apóstoles. Fue un fruto del Espíritu Santo que fue dado en el día de Pentecostés. No, el Espíritu Santo les llenó. El Espíritu Santo les fortaleció en su fe. El Espíritu Santo les guió entonces. El Espíritu Santo estaba con ellos en forma grande, maravillosa. Tanto que los hombres tímidos podían ahora con valentía predicar el Evangelio y aún llegar a donde el Sanhedrin, el concilio de los judíos, y no tener temor de ellos, sino al revés, el temor caía sobre toda persona. Estaban haciendo maravillas y señales, como también habían hablado en tantos otros idiomas en el día de Pentecostés. La gloria de Jesús. No, los apóstoles no planificaron este milagro o este sucedió, este evento, esta oportunidad, como ahora iba a tener otra oportunidad Pedro y Juan y los apóstoles para predicar el nombre del Evangelio, el nombre de Cristo, sino Dios lo planificó. Y cuarto, así nuestro Señor abrió nuevas oportunidades para la predicación de su nombre y para el progreso del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el que dio este progreso a la iglesia? ¿Fue Pedro y Juan? No, fue Dios que los utilizó a ellos. Fue Cristo que dio el progreso del Evangelio en Jerusalén. El progreso de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender de esta historia? La iglesia de Cristo es un movimiento establecido, como lo vemos aquí, en los principios del libro de Hechos, establecido, preservado y prosperado de Dios, prosperado por Dios. desde su principio hasta el fin. La Iglesia de Cristo es un movimiento establecido, preservado y prosperado por Dios, desde su principio hasta su fin. Nosotros dependemos de Él. Nadie puede hacer nada. Cristo dice a sus propios discípulos, sin mí nada podéis hacer. Nadie puede hacer nada para el avance del reino, para el avance de la iglesia. No una organización en una ciudad muy grande. No unos sacerdotes o oficiales de la iglesia en cualquier parte. No hombres que predican el evangelio. Nadie puede hacer ninguna cosa ni para salvar a una alma y añadir una alma a la iglesia. Es solamente Cristo que dirige y provee, su Santo Espíritu obra tanto en los predicadores como en la iglesia misma, como en las almas de los perdidos para que creen y se arrepienten de los pecados. Desde el principio al fin, es Dios quien llama, quien levanta, quien utiliza a quien quiera para su gloria. Dios llama, levanta y utiliza a quien Él quiere usar para su gloria. Lo más importante entonces es que nosotros como cristianos andamos con Él. Lo más importante es andar con Él como Pedro, como Juan. Ellos estaban andando con Cristo, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ellos estaban orando constantemente. Esto era desde este momento, desde el libro de Hechos, capítulo 2, en adelante era el punto más alto de fuerza y poder y gloria de la iglesia. Era cuando la iglesia estaba a su máximo en términos de una vida correcta, una vida santa, una vida de dedicación. Como todas las cosas decaen, desde entonces ha habido una gran decadencia. Aunque la iglesia se ha esparcido, se ha extendido por todo el mundo, ahora tristemente vemos que la iglesia está muy débil y muy mala en muchos lugares. Pero Cristo es el mismo Cristo y Dios es el mismo Dios, y Él es quien puede tomar cualquier hombre como lo ha dado. Lo ha hecho durante la historia de la iglesia, cualquier testimonio, cualquier grupo que ande con Él, los que se acercan a Dios, los que llegan a ser hombres de oración y vida cristiana santa y piden a Dios su Espíritu Santo y puede levantar y utilizar a quien quiera para la extensión de su iglesia, para su gloria. O sea, para sufrir aún puede ser. Y morir como mártir de la iglesia. También Dios utiliza la sangre de los mártires para edificar a su iglesia. Y no es siempre como nosotros pensamos, ¿no? No es como siempre que la iglesia se construye o se edifica por medio de esto o otra cosa que quizás nosotros imaginamos o ponemos considerar como una buena forma que la iglesia puede avanzar. También a veces en muchas cosas, en muchas situaciones en la historia vemos que por medio de tribulaciones, de dificultades, de persecuciones, grandes situaciones y tribulaciones que el hombre podía ver y decir, mire, la iglesia está decayendo aquí, está siendo exterminada, como tanto lo que sucedió después de la reforma. Pero Dios en todo momento estaba edificando y prosperando su iglesia aún en medio de esas tormentas. Lo más importante es que nosotros andemos con Él. Y entonces Él nos va a guiar. Él va a proveer. buscando obedecer sus mandamientos, hacer lo correcto, Dios nos va a guiar como Él quiere utilizarnos. Dios nos va a prosperar entonces en su servicio, en aprender de Él, en prepararnos para lo que Él tiene para nosotros en el futuro, como quiere que nosotros le servimos, y para prosperar su iglesia en todo. Desde esto queremos entonces considerar unas doctrinas y aplicaciones. Primero, Cristo es el que salva, Cristo es el que establece a su iglesia. ¿Ya? Ningún otro, como ya hemos mencionado. Los apóstoles no establecieron la iglesia. Era Cristo por medio de los apóstoles que estableció la iglesia, que salvó a gente, que añadió a esos 120 que estaban congregados después de su muerte. Era Cristo, era Dios, era su Espíritu Santo, entregado como Él había prometido. Cristo salva y establece a su iglesia. Pedro no dijo, voy a establecer una iglesia de Cristo en Jerusalén. Él no pensó, vamos al templo hoy para celebrar un culto de milagros o de sanaciones, o hagamos un gran milagro para atraer personas y predicarles el Evangelio. Cuando él y Juan salieron para ir al templo esa mañana, era a la hora de oración. Querían orar, seguramente. No, esto ellos no lo habían planificado, sino que Cristo lo había planificado. Y Él dio este milagro, Él dio la oportunidad, Él obró para que se predicaba el Evangelio, se añadía a la iglesia. Pedro no planificó este milagro, Dios lo planificó. Cristo es quien derramó su Santo Espíritu en el día de Pentecostés, lo que estudiamos en capítulo 2. Y Él dio las maravillas y señales que hicieron los apóstoles. Cristo es el que dio estas cosas. Como leímos en versículo 43 otra vez de Hechos 2, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles hicieron muchas cosas, fueron utilizados para ayudar a la gente con milagros, pero estos también eran señales y maravillas que glorificaban a Cristo. Esto fue resultado del Espíritu Santo llegando sobre ellos en el día de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo que fue la obra de Cristo. Cristo, muerto, resucitado, ascendido a la diestra de Dios, entonces envió su Santo Espíritu. Y desde ahí fluyen estas muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Dios, Cristo, tuvo un propósito específico por el cual ocupó milagros como este en aquel momento. Él tuvo un propósito específico. Principalmente, sirvieron el propósito muy importante de confirmar el mensaje y la misión y la autoridad de los apóstoles. En aquel momento del inicio de la iglesia. Leemos en Hebreos capítulo 2, Hebreos 2 versículos 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada a nosotros por los que oyeron. Testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La salvación en Cristo fue publicado por el Señor y los apóstoles lo confirmaron. A muchas personas ha sido confirmada, dice el escritor de Hebreos, a nosotros por los que oyeron. Y 4, dice versículo 4, en Hebreos 2, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo. So, estas cosas servían, los milagros, los repartimientos del Espíritu Santo servían para un testimonio de la autoridad y de la misión y del mensaje del Evangelio. Dios estaba testificando por medio de estos señales, de estos milagros, y el nivel de los dones que el Espíritu Santo entregaba en ese momento, el mensaje y la misión y la autoridad de los apóstoles. Notemos también que en cada instante en que se describe una ocurrencia del don de lenguas en el libro de los Hechos, el Evangelio estaba expandiéndose a una nueva categoría de personas. Solo hay tres situaciones, en el libro de Hechos, donde vemos este don de lenguas, por ejemplo. En el capítulo 2, el Evangelio se estaba expandiendo a los judíos. En el capítulo 10, a los gentiles. Y en el 19, a unos discípulos de Juan que no conocían a Jesús. So, cada vez que se expandía el Evangelio a una nueva categoría de personas, vemos que el Espíritu Santo se manifestó en estos milagros. Dios tuvo un propósito específico en ese momento para su iglesia primitiva por los milagros. Verificaban el testimonio de los apóstoles. Hubo un gran cambio de la situación, de la cosa. Ahora que Cristo había venido y resucitado y ascendido, y los judíos habían rechazado a Cristo, y ahora no iban a continuar todas las cosas como antes, con los judíos, sino que Dios, Cristo, estaba estableciendo su iglesia sobre Él mismo, que fue también, como leímos en capítulo 2, fue verificado Él, confirmado por los milagros que Él hacía, por Cristo y los apóstoles, como leímos en Efesios 2, 20. Ellos predicaban en lo esencial lo mismo que los profetas, y la palabra de Dios es una. Pero el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, estaban profetizando de un Cristo que iba a venir. Y los apóstoles estaban anunciando el Cristo que ya vino, ya hizo la obra de la redención, ya murió en la cruz y resucitó. Y es nuestro Dios y Salvador. Entonces Cristo utilizó milagros para verificar estos eventos y confirmar la autoridad de los apóstoles. Era un momento del establecimiento de nuevas normas, nueva situación de la iglesia, el establecimiento de su iglesia. Además, Cristo les dio el poder para predicar su nombre. Es Cristo quien obró en los apóstoles y en los que predicaban la palabra de Dios. El poder para predicar el nombre de Jesucristo procede de Él. Cuando recibieron el Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, proclamaban el nombre del Señor y predicaban el Evangelio. Por ejemplo, en capítulo 4, en Hechos capítulo 4, versículo 31, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. ¿Cuándo hablaron la palabra de Dios con confianza? En el poder del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. De Cristo y su Espíritu entregaron a los hombres por medio de la sangre de Jesús. Está el poder para predicar el Evangelio. Lo primero, Cristo salva y establece a su iglesia. Él es el que salvador, Él es el que salva, Él es el que toca el corazón y regenera, da el nacimiento nuevo por su Santo Espíritu. Si uno no nace de la carne y del Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. Cristo salva y establece a su iglesia. Segundo, Cristo preserva a su iglesia. Es Cristo también el que preserva a la iglesia. Como en capítulo 2, otra vez versículo 43, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando los apóstoles hacían muchas maravillas y señales, llegó temor a mucha gente, aún los judíos, aún a los sacerdotes y escribas y personas en autoridad en el concilio, en posiciones de liderazgo entre los judíos y la sinagoga. Tuvieron temor y entonces Dios protegió su iglesia por medio de esto. Fue una protección para la iglesia primitiva que a la misma vez abría la puerta para su expansión, captando la atención de más personas para escuchar a los apóstoles. El progreso de la iglesia también ayudaba a preservarla. Cuando más gente ponía atención, más gente convertida por el Evangelio, la predicación de la palabra, ¿qué pasaba? La iglesia progresaba y también entonces era menos peligro por la iglesia, por los creyentes. El progreso de la iglesia también ayudaba a preservarla. Hoy en día, nuestro buen pastor Jesucristo guarda sus ovejas. Las ovejas dicen, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cristo dice, no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas están en mi mano. Están en manos de mi Padre, que es más poderoso que cualquiera. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo provee pastores y ancianos que cuidan a su rebaño. Él provee pastores para su iglesia. Y ellos dan el alimento que necesitan, la nutrición, la predicación de la palabra, el cuidado pastoral para las ovejas, por medio del Espíritu Santo obrando en ellos para cuidar y alimentar a su pueblo. Pablo dijo a los ancianos en Hechos 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué es un obispo? ¿Un obispo es alguien que vigila? ¿Que busca el bien? ¿Que busca la protección de los que están bajo su cargo? Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Pues el Espíritu Santo levanta a hombres, siervos de Dios, da pastores a la iglesia, como dice Jeremías, Dios por medio de él dice, y yo les daré pastores tras mi propio corazón. Y Dios utiliza a hombres entonces para apacentar, que significa para cuidar, para dar lo necesario, para vigilar y dar la alimentación que necesitan las ovejas. ¿Me entiendes? Para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Lo primero, Cristo salva y establece a su iglesia. Segundo, Cristo preserva a su iglesia. Y tercero, Cristo prospera a su iglesia. Él se encarga de prosperar a sus siervos y santos en la tierra. Es Cristo quien se encarga de prosperarnos. No somos nosotros mismos que nos prosperamos. Nosotros tenemos que andar con Él y obedecerle. Pedir lo que necesitamos de Él. Ser hombres y mujeres de oración, de diligencia, de obedecer la palabra de Dios, de aplicarla a nuestras vidas, en nuestras vidas. Cristo prosperará a su iglesia. Su Espíritu vive en nosotros y anima nuestro testimonio. Su palabra nos guía. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Él la edifica. Él añade a su iglesia. Él bendice el testimonio de su cuerpo para atraer a los que deben ser salvos. Es Cristo quien hace esta obra. En todo lugar donde tenemos oportunidad, debemos dejar un testimonio de nuestra fe y de una vida sometida a nuestro Señor, a su palabra. Un testimonio de nuestra fe y de una vida sometida a nuestro Señor y a Dios, de santidad y de sujeción a su palabra. El hecho de que nos sometemos a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, es un testimonio de que Dios, el Dios de la Biblia, es nuestro Dios. De Cristo es nuestro Salvador. Dios puede abrir puertas para su testimonio de muchas distintas maneras, ¿no? Esperemos en Él y pidamos su guía constantemente. Debemos pedir que Él nos guíe. Señor, rogamos, guíanos este día, guíanos mañana, guíanos esta semana, guíanos para que su voluntad sea hecha. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en los cielos. Sea hecha tu voluntad conmigo. Ayúdame en el testimonio. Guíame y abre las puertas para que pueda testificar de tu palabra a otros. De tu verdad, del Evangelio y de Cristo mi Salvador. Esperemos en Él constantemente y pidémosle, pidamos su guía constantemente. La historia de la iglesia es la historia de cómo Dios ha preservado y prosperado a su iglesia en medio de sus muchas tribulaciones. Varios de ustedes han estado leyendo la historia del protestantismo escrito por J.A. Wiley. Y él indica cómo Dios ha preservado y prosperado a su iglesia en medio de sus muchas tribulaciones. Tengamos fe en que nos está prosperando también en nuestros días, según su perfecta voluntad. No vivimos por la vista, por los ojos, ¿no? No por la vista, sino por la fe. Nuestro Señor es fiel. Continuemos conversando de Cristo y de la verdad con todos los que nos rodean. Esto es algo que tenemos que hacer, porque amamos a Cristo. Y si amamos a nuestros vecinos y las personas que nos rodean, también les tenemos que hablar de la única manera de salvación, de nuestro Salvador. Tenemos que perdonar a todos. Tenemos que indicarles el camino. Tenemos que hablarles de Cristo. Lo más importante es que andemos con Cristo, como lo hacía Pedro, como lo hacía Juan y los apóstoles, y Él nos guiará. Es decir, andar en comunión con Él cada día, en oración y en sumisión a su palabra. Entonces, la iglesia es un movimiento que nuestro Señor y Dios mismo ha establecido, preservado y prosperado. No es un movimiento originado por hombres. La iglesia no vino de la voluntad de hombres. La iglesia no fue establecida porque los apóstoles decidieron establecer la iglesia. Cristo lo estableció, Dios lo prosperó, Dios es quien puso la iglesia de Cristo en la tierra. La iglesia de Cristo procede del único y verdadero Dios, del Dios de los judíos, el Dios de Israel, el Dios de la palabra, la Santa Biblia. Confiemos en que Él continuará preservándonos a nosotros y prosperándonos en su servicio. Confiemos en Él. Oremos. Oh Señor y Padre, cuánto necesitamos tu Santo Espíritu para que confiemos como debemos en ti, para que te servimos como debemos, para que perseveramos en su servicio cada día, para darnos oportunidades nuevas, Señor, para predicar el Evangelio a otros, para testificar de su gloria y honra y de nuestro Salvador Jesucristo. Te rogamos que abres las puertas, Señor. Gracias te damos por estos niños que llegaron a la escuela bíblica, de lejos, de San Pedro, Señor, Ryan y Harold, gracias que tuvimos la oportunidad de predicar el Evangelio a ellos. Obren sus corazones, Señor, para que creen y te siguen. Roguemos tu misericordia para otros que han escuchado su palabra, Señor. Por Rocío, por muchos otros. Rogamos que nos bendice esta tarde en la misión y en testificar de tu nombre. Roguemos que usted abra puertas, Señor, para que podamos hablar de Cristo a más personas. Gracias por la visita de Rosa, de Alexandra. Señor, rogamos por ellos, tu misericordia y bendición. Señor, sea guiándonos, Señor, sea dirigiendo nuestras vidas, sea fortaleciéndonos, Señor, porque somos débiles y nada podemos hacer sin ti, Señor. Levántenos, anímenos, danos fuerzas para continuar adelante en su servicio. Te rogamos tu bendición en toda esta semana que viene y, Señor, ayúdanos a siempre estar orando y pidiéndote tu gracia. Tú eres el que ha establecido a tu iglesia en esta tierra. Continúa salvando almas en todas partes de este mundo según su gracia infinita. Y Señor, preserva y prospera su iglesia. Señor, te rogamos que tú continúas edificando a tu iglesia. Edifícanos a nosotros, Señor. Haznos más como Cristo cada día. Y bendíganos para la gloria y honra de nuestro Salvador. En su nombre lo pedimos. Amén.